Quiste cerebral también se forma cuando la fase de curación se interrumpe repetidamente por recaídas del conflicto. Ustedes imagínense lo que en medicina germánica se llama el efecto acordeón, ¿no? Una persona se está curando, el cerebro también entra en fase de reparación y está en recaídas constantes en ese conflicto. Se cura, vuelve, se cura, se vuelve otra vez al conflicto, se cura y nuevamente. Este efecto acordeón, que es alternativo, se contrae y se expande, se contrae y se expande, vuelve el tejido cerebral rígido e inflexible. En un momento, el tejido se rompe, ¿no? Porque se forma este quiste lleno de líquido. Entonces ese desgarro, esa ruptura, puede producir una hemorragia cerebral, que se cree que es un accidente cerebrovascular. No, esto es por este foco de Hammer, que en repetidas se cae constantemente, recae, 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 se hace rígido, se hace inflexible, se termina rompiendo. Los tratamientos de quimioterapia tienen este efecto también. Por ejemplo, el proceso de curación se detiene con la quimioterapia, el edema cerebral se hace un poco más pequeño, ¿no? Después de estos tratamientos. Cuando dejan el tratamiento, o sea, se interrumpe la quimio, la curación vuelve otra vez, continúa y el edema comienza a crecer nuevamente. Los tratamientos de rayos, ¿no? El tejido cerebral que fue irradiado también pierde elasticidad, ¿no? Entonces se forman nuevos edemas cerebrales y fases de curaciones futuras, y así es recaída tras recaída, vuelve, va y viene. Quistes cerebrales son huecos, tienen una forma esférica que está llena de líquido, ¿no? El anillo glial, ¿no? Que recubre el quiste, proporciona también una capa de soporte, como un edema. Un quiste cerebral que tiene esta presencia, ¿no? Con todo el glía alrededor y el edema, puede también ser diagnosticado como un tumor cerebral, ¿eh? Este quiste, como todos los quistes que se forman en el organismo después de la fase de curación, cuando hay síndrome, habíamos dicho que el síndrome son las internaciones, es el sentirse que uno no está en su medio, que corre peligro su existencia, etcétera, etcétera, que se retiene más agua, más de la que se debiera, este líquido que está en el quiste suda a través del quiste, ¿no? Por esta retención. Entonces, después que el líquido se reabsorbe, el quiste se endurece y se encapsula. Esto sucede en todos los órganos, inclusive en el cerebro, cuando se forman los quistes. Se endurecen y se encapsulan. Una curación colgante o pendiente, bueno, es lo mismo que habíamos dicho antes de la simpaticotonía. Se refiere a una situación en que la fase de curación no puede completarse porque hay continuas recaídas. Vamos a ver ahora rápido lo que son las pistas, ¿no? Y los rieles. Cuando uno tiene un DHS, nuestra mente se encuentra en un estado de conciencia aguda, ¿no? Entonces, sucede algo. Vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene algo que le olfatea mal, ¿no? Una situación donde a la persona algo no le gustó, para hacerlo simple, ¿no? Entonces, nuestro subconsciente recoge en ese momento que uno entra en ese estado de estrés todo lo que sucede alrededor, como a 360 grados. Entonces capta olores, la estación del año, si hacía calor, si hacía frío, si llovía, si estaba el gato, si había un perro, si había un canario, lo que estábamos comiendo, si en ese instante nosotros estábamos comiendo, no sé, pan con manteca, o estábamos con una persona X determinada. Todo eso lo capta a nivel inconsciente. Una voz, un gesto también, ¿no? Todos estos rieles que aparecen, ¿no? Que pueden tener una carga emocional, en este caso muy fuerte, por ejemplo, miedo, ¿no? Esta situación de que esto me olfatea mal, no me gusta y me genera miedo y angustia, también pueden ser pistas, esas emociones, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de las pistas? Es una señal, es como una campana, es una advertencia para evitar experimentar el conflicto por segunda vez. En la naturaleza hay señales de alarma, ¿no? Que son vitales para la supervivencia. Yo les contaba el caso de mi perro que tiene epilepsia. Yo tengo otro perro que es un Rottweiler que lo tenemos en otro lugar de la casa porque son dos machos y se pelean. Ya les pasó una vez, ya se agarraron. El perro este, el que tiene la epilepsia, tuvo un DHS por eso, porque también tiene miedo a ese otro perro. Y cuando él sufre esto de los conflictos de los DHS, de las bombas, de la pirotecnia o de los truenos, si él percibe o siente que el perro que está en en otro lugar se llega a acercar o está cerquito o lo olfatea o siente que mueve la puerta, porque la casa es muy grande, tiene puertas que se pueden subdividir. Él siente que el perro está cerca o toca la puerta, eso para él es una pista. Y la naturaleza, los animales, tienen estas advertencias, como este caso. Entonces esto evita que tenga el conflicto por segunda vez, es una señal de alarma. Poner que estamos en una fase de curación, nos estamos curando, estamos tranquilos, estamos vagotónicos, estamos bien de ánimo y de repente nos encontramos con que aparece un gato, el gato, no sé, del vecino. Y ese gato estaba en el momento del conflicto primario. Entonces, cuando vemos el gato, ¿qué aparece? Otra vez el conflicto original, se reactiva instantáneamente. Entonces, ¿qué dice la persona? Uy, yo soy alérgica a los gatos. No, no es que seas alérgica a los gatos. Ese gato es un riel, es una pista del primer conflicto, cuando vos la cosa te olfateó mal. Entonces el gato se transforma, como también lo llaman rieles, ¿no? Como las vías de un tren que nos llevan por esas vías al primer conflicto. Entonces la persona que reactiva instantáneamente con el gato el conflicto original, entra en recaída del conflicto. O sea, el conflicto se interrumpe, la recaída, ¿no? Le interrumpe la fase de curación. Por lo tanto, prolonga el proceso de curación en el órgano y en el cerebro. Y esto lleva a una afección crónica. Estas son las famosas condiciones persistentes de la piel como dermatitis, psoriasis, artritis, enfermedades de Crohn, Parkinson, el síndrome de fatiga crónica, que es una vagotonía prolongada. Por ejemplo, la presión la presión baja constantemente, ¿no? Son ejemplos de curaciones pendientes. Imagínense una herida que se está curando, ¿no? Y la persona tiene la costumbre de sacarse la cascarita constantemente. Se arranca la cáscara y se lastima y se raya y se saca la cáscara. Se abre constantemente. Se abre y se abre y se abre porque no la deja terminar de curar. Así sería esto, un conflicto que recae constantemente. Hammer llamaba cuando una persona se está curando, está en fase de vagotonía, lo llamaba... Hammer hablaba de danza alrededor del paciente. Esto él decía que cuando una persona está en fase de curación, necesita estar rodeada de cariño, de personas queridas, de un lugar cálido, en lo posible de la música, de la melodía arcaica de Hammer, que después se las voy a compartir, porque la persona necesita este estado de placentero, como le llaman, apapachamiento, ¿no? Esto también se puede, el tema de los rieles también debe tenerse en cuenta cuando se trata de afecciones que son recurrentes, por ejemplo, como resfríos, diarreas, hemorroides, cánceres recurrentes, infecciones recurrentes como candidiasis. Los síntomas recurrentes son siempre una señal de que alguna pista está asociada con el conflicto, el primer DHS. Aparece una pista, ¿no? En ese momento, cuando la persona entra en una pista, como habíamos dicho, se forma otra vez el foco Hammer. Entonces hay una reactivación rápida del SBS con los síntomas de curación relacionados con el conflicto. Incluido las crisis epilépticas, o sea, ataques de tos, ataques de asma, ataques de migraña, después viene lo que son las llamadas alergias, que son simplemente manifestaciones de pistas. Los sueños también pueden desencadenar recaídas en conflictos. Después están las pistas que son extendidas, ¿no? Por ejemplo, lo que habíamos dicho antes. Un chico tiene una experiencia aterradora con el perro del vecino, por decir así. Y tiene un miedo territorial que causa desarrollo de asma bronquial. Si el conflicto no se resuelve, el niño va a ser alérgico a los perros, con el perro que es el desencadenante del ataque de asma. Entonces, cuando el chico está en el jardín jugando y está comiendo una galleta, por ejemplo, con chocolate, y en ese mismo momento aparece el perro del vecino, que sería la pista, el gusto de la galleta con chocolate la va a asociar con la pista del perro. Entonces se va a transformar en una pista, ¿no?, alargada o extendida, y por lo tanto va a ser alergia al chocolate, con síntoma de asma. Entonces, cada vez que coma una galleta de chocolate, va a tener síntoma de asma. Entonces, ¿qué van a decir? El chico es alérgico al chocolate, por eso hace ataques de asma. Suponer también que este chico tiene un papá que trabaja con pintura. Entonces, el padre del chico está haciendo su trabajo de pintura y el chico se encuentra con el perro. Entonces, a partir de ese momento, va a ser alérgico al humo químico que emana la pintura que trabaja el papá. Así se van armando las pistas en los relevos del cerebro, que están relacionados con el primer conflicto. Entonces, desde la nueva medicina, se puede explicar por qué una persona no tiene los mismos síntomas de alergia que otra. Por ejemplo, hay personas que frente a determinados productos de limpieza, cosméticos, oro, plata, alimentos específicos, pueden hacer secreción nasal, ojos rojos, picazón, tos, diarrea, erupciones en la piel, etc. Entonces, no son los productos en sí, sino cómo nosotros nos asociamos, o sea, la asociación que hacemos con ese producto. Por lo tanto, podemos decir que ser alérgicos a cierta persona, un lugar específico, una pieza de música, es en particular, es de cada persona. Entonces, en la aplicación práctica de la nueva medicina, identificar las pistas es muy importante, porque no solo si hay una alergia, sino que con una pista, uno ya descubrió cuáles son las pistas, si era verano, si era invierno, si había un gato, los olores. O sea, uno va haciendo todo el recorrido alrededor de ese momento y de ese DHS. Entonces, eso evita el peligro que las pistas se extiendan nuevamente. Entonces, esto brinda una oportunidad de completar la curación de las afecciones crónicas. Hablar con otra persona de nuestros DHS, una vez que se solucionaron, le contamos y estamos hablando y todo, puede reabrir la herida del conflicto. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a suponer, una mujer tiene cáncer de mama y está en fase de curación y se está curando. Y viene una amiga que tiene lo mismo, también tiene cáncer de mama. Entonces su amiga, que usa otro camino, de repente se le cae el pelo porque está haciendo quimio, hace rayos, entonces se le cae el pelo y tiene todos los síntomas tremendos de la quimioterapia y todo. Eso que le pasa a su amiga puede reabrir la herida en la persona que tiene también el cáncer de mama, pero que lo está viendo desde otra perspectiva, desde la nueva medicina. O sea, eso puede reabrir la herida del conflicto. Esto es lo que quiere decir. Así que bueno, con esto ya terminamos con la segunda ley. Yo les recomiendo en esta fase escuchar la melodía de Hammer, porque la melodía de Hammer, la persona que, miren qué lindo esto, la persona que hizo la traducción, Hammer escribió una letra, le escribió la letra a su novia en aquel momento. Se llamaba, creo que la letra dice, a mi amada estudiante. Eran jóvenes ellos, él le escribe una poesía y después busca que le pongan la letra, ¿no? Y quería hacer una traducción. La persona que hizo la traducción y escuchaba permanentemente la letra para ponerlo en la música, cuenta que ella tenía el pelo muy canoso, lleno de canas. Dice que empezó a crecerle el pelo nuevamente, su pelo oscuro. Cuando terminó, después de muchos meses ponerle letra, la música y la traducción, tenía casi la totalidad de su pelo de su color original oscuro. Esto, bueno, es una anécdota que se cuenta en los libros de Hammer, lo cual Hammer demuestra que la melodía arcaica esta tiene la capacidad de ayudar en la fase de curación y de restablecer el proceso curativo. Además se cumple, de acuerdo a la melodía que le pusieron, los tiempos, los ritmos, yo no conozco mucho de música, pero la fase de simpaticotonía, de vagotonía, en los tiempos y ritmos de la música, lleva el mismo movimiento ondulante. Así que hay experiencias, ¿no?, de gente que con esta música ha llegado a curarse. Cuando mi perro tiene ataques de epilepsia, yo además de darle las flores de Bach, le subo la música esa, la melodía arcaica, se la pongo cerquita, como él está echado en mis pies, se la pongo y trato de que la música supere los ruidos de afuera, si hay tormenta, si hay lluvia, porque eso ya lo empieza a poner en alerta. Entonces con la música es impresionante cómo se queda totalmente dormido arriba de mis pies. Esa fue la última comprobación que hizo. Y no tuvo más ataques de epilepsia gracias a todo ese trabajo que se está haciendo, ¿no? Pero sí, usen la melodía, sobre todo cuando la persona está internada, que no tiene más remedio, cuando los chicos están muy nerviosos, los bebés no pueden dormir, lloran, están histéricos, cuando los animales están muy nerviosos, usen esa música, úsenla. Se recomienda usarla de noche, en un tono bajo, toda la noche, así a nivel inconsciente, para que inclusive los sueños queden impregnados de esta melodía. Así que usen esa música. Hay una, es una versión que dura casi una hora constante, ¿no? Constante, constante. Yo sí, después se las comparto al final de los audios para que ustedes la tengan y la utilicen. También les voy a pasar un video de un ataque de epilepsia, fíjense, está en YouTube, es un impala que va a ser atacado por un león, creo, y bueno, se ve interrumpido porque vienen otros animales y el león se va. Fíjense lo que pasa con el impala, ¿no? Porque el hacerse el muerto es en fase activa, cuando viene el depredador, este mecanismo de hacerse el muerto, total, ¿para qué me voy a mover si total no necesito correr? Entonces se hace el muerto y el depredador lo deja. No lo come porque no comen animales muertos, a menos que ellos los maten. Y después vean cómo es la reacción con la crisis epiléptica.